Hola Carlos, buen día. Claudia Beltramino y Pedro Caram los saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Claudia, a todo tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, no hablamos desde que era subsecretaria de Vitivinicultura, así que ahora en su nuevo cargo no volvimos a hablar, por lo menos al aire. ¿Cómo se encuentra en esta nueva gestión?
Bueno, la verdad que trabajando fuertemente a sabiendas de todas las complicaciones que hemos tenido en los últimos años y cómo viene realmente la actualidad frutícola. Pero sí tratando de darle una impronta distinta, buscando alguna alternativa comercial también a esta actividad, de la misma manera que le dimos la impronta desde la dirección de vitivinicultura.
Bueno, por lo menos no sé cómo fueron los resultados concretos que usted me puede contar, pero lo cierto es que hacía mucho tiempo que la vitivinicultura no tenía esta exposición que le dio a usted.
Bueno, de alguna manera no es la exposición que le hemos dado a nosotros, sino que realmente hicimos eco de todo lo que querían los privados, de alguna manera vincularse no solo con la parte gubernamental o la parte del Estado, sino con la gestión pública, buscarle alternativas de comercialización, buscarle alternativas de exposición, tratar de asociarlos, de agruparlos para comercializar. Creo que ese también es un rol del Estado, no simplemente lo que son los aportes, lo que son las líneas de financiamiento, sino ayudar y colaborar en la parte de promocionar los productos, porque muchas veces el productor está encerrado dentro de su establecimiento y es lo que él tiene que hacer y es lo que él sabe. Y ahí es donde el rol del Estado es muy importante para acompañarlo a comercializar y a promocionar su producto.
Y en el caso de los productores de manzana y de peras, ellos ya están agrupados en la federación, pero de cualquier modo, en algo que insisten permanentemente es el problema grande que tienen con el tema de la comercialización.
Yo creo que sí, pero nunca la coyuntura permite trabajar más allá de los tiempos puntuales que nos lleva la coyuntura. No tenemos la posibilidad de llevar un programa realmente adelante, buscando no solo la promoción de los productos, sino un trabajo de concientización de lo importante que es el consumo de la fruta. Porque todos lo hablamos, todo se sabe, hay mucha incorporación de información a través de las páginas web, las redes sociales. Pero me parece que también amerita buscar una alternativa distinta en función de los hábitos de consumo. No muchas veces hoy tenemos la posibilidad de sentarnos en una mesa donde tenemos las tres etapas de la comida, donde uno puede tener una entrada, un plato principal y un postre. Entonces tenemos que buscar de qué manera también incorporamos nuestra producción frutícola en estos hábitos de consumo. No nos olvidemos que hoy hay muchos reemplazos, como puede ser un snack, una barrita de cereales. Y hoy la verdad que quedamos como muy ajenos a ese mundo y a ese cambio de hábito con nuestra producción frutícola.
Y en este sentido es que apareció esta campaña de consumir una manzana al día, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, pero también tenemos otras alternativas. No nos olvidemos que hoy, por ejemplo, no tenemos un consumo de jugo, donde tenemos la posibilidad de poner jugos naturales, jugos compotados, cloudies, distintos productos con las virtudes de una fruta a través de un envase nuevo, un pouch, de la misma manera que lo hizo el cítrico, a través de marcas muy reconocidas que vienen en el mercado, donde cualquier jugo cítrico de forma 100% natural la tiene uno al alcance de la mano a través de un kiosco, un almacén, en cualquier punto de venta. Y hoy,
Carlos,
por ejemplo, hoy nuestros
sí.
productos no están en ese punto de comercialización.
¿Y qué chances tienen los pequeños productores de agregar valor en ese sentido, como lo que vos estás manifestando, las barritas de manzana, los jugos, las compotas y lo que fuere?
Yo creo que tienen mucha, porque si uno mira que en la provincia de Río Negro tenemos 1.700 hectáreas vitivinícolas y contamos con más de 30 elaboradores artesanales y caseros de vino, y hoy contamos alrededor de 40.000 hectáreas de manzanas y peras, y no tenemos más de uno o dos elaboradores artesanales de sidra, creo que eso es un indicio y marca algo que en los últimos 20 años no nos hemos abocado a trabajar fuertemente en que el pequeño productor tenga alternativas de generar valor agregado dentro de su establecimiento. No solo con una barrita, como bien decís vos, sino a través de una sidra artesanal, una sidra método Champenois, sidra de distintas varietales. Hoy se está poniendo muy de moda lo que es la sidra tirada. Y entendemos que el productor muchas veces no tiene alternativa, no tiene capacidad de poder invertir en un emprendimiento de este tipo. Pero creo que también el rol del Estado en este caso y de las organizaciones que nuclean a los productores, muchas veces se enfocan en la coyuntura, en salir adelante, tenemos que podar, tenemos que producir, pero ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto a partir de esa producción que nosotros tenemos? hacer siempre lo mismo, entregar la fruta, que alguien la comercialice, que después nos liquide lo que el mercado dijo o lo que la empresa dice, y con eso nosotros tenés que volver a salir a paliar todos nuestros costos de la temporada siguiente. Y cuando muchas veces eso es por debajo de lo que nos cuesta producir.
Y en este sentido,
creo que tenemos que tener una visión un poquito más amplia y mirar un poquito más a mediano plazo.
Sin duda, pero en ese sentido, lo mismo que está diciendo usted es lo que reclaman los productores. Los productores dicen que los grandes empresarios o los exportadores les compran al precio que quieren y que se ven condenados. A lo mejor no estoy hablando de que a lo mejor haya mala voluntad ni nada por el estilo. Es sin lugar a dudas, hay un montón de productores que no pueden y no saben cómo resolver esta situación. Ahora les apareció desde Nación una enorme cantidad de créditos, les apareció la gente de Cambio Rural, les apareció, es decir, les empiezan a aparecer alternativas para que puedan revertir esta situación. Y en este sentido, también se les ofrecen otras alternativas. Hoy leía en el Correo de Lectores del Diario de Río Negro una nota del concejal Mario Álvarez en Roca, donde ponderaba lo que habían hecho otros productores que se dedicaron, por ejemplo, a los, ¿cómo se llama esto? La lavanda y las flores aromáticas, uh-huh. Que también se utilizan para el consumo. ¿Cómo ve el productor esto? Digo, estos productores chicos que tienen este desafío de tener que resolver una situación que lleva 20 años y que evidentemente tienen que hacer un cambio.
Yo creo que los cambios se hacen de a poco. Sí. Yo lo que sí veo que en los últimos 20 años siempre se propusieron grandes cambios, muy violentos, y siempre estamos en el mismo lugar. Uh-huh. Creo que la provincia presentó un plan en noviembre del año pasado. En ese plan creo que había cambios que hasta acá no se habían mencionado. Por ejemplo, lo que es cambio tecnológico.
Sí.
Si nosotros no incorporamos tecnología, por supuesto que la competitividad va a ser cada vez peor. Nosotros estamos muy lejos de lo que hoy está haciendo el mundo.
Dicen que el atraso tecnológico que tenemos es de 20 años, ¿es así?
Sí, yo creo que sí, por lo menos. Uh-huh. Y ese cambio tecnológico tiene que llegar, pero también tiene que llegar a qué precio. Porque hoy realmente nuestros productores, y nos pasa a nosotros y me pasa a mí, que al tratar de incorporar tecnología, como puede ser un tractor de última generación, los precios son impagables.
Sí.
Hoy se paga hasta 3 veces más de lo que pagan nuestros competidores. Uh-huh. Entonces son temas que esos son de agenda nacional. De la misma manera que vos tenés el tipo de cambio o el tema de los aportes para los empleados rurales. Son agendas nacionales que hay que empezar a trabajarlas, sobre todo en las economías regionales, donde el componente de la mano de obra es más del 70%. Uh-huh. Entonces, hoy no solo podemos tener que tener esta visión de que tenemos que salir adelante de la coyuntura, pero el que tiene que conocer su actividad y saber cuál es la salida al corto o mediano de plazo es el dueño de esa actividad. Nosotros uh-huh. no podemos decir, usted tiene que hacer tal cosa. Usted tiene que ir por acá. Me parece que el Estado lo que tiene que hacer es buscarle las herramientas, pero que el productor sea el dueño de su negocio. Y dentro de esa oferta, nosotros sí tenemos que estar atentos y decirle, mire, acá hay una tendencia de mercado por este lado. La sidra hace 10 años que viene creciendo a nivel mundial.
Sí.
Y sin embargo, nunca pude incorporar dentro de los productores la agenda sidra.
¿Y usted a qué le atribuye eso?
Yo creo que hay una situación también que es un estado de confort donde cuesta romperlo, porque la incertidumbre de qué es lo que puede pasar al hacer una actividad distinta o buscar una actividad diversificada genera mucha incertidumbre. Uh-huh. Y la verdad que aquel que está acostumbrado durante tantos años a hacer lo mismo, le cuesta mucho cambiar. Nos cuesta a nosotros los hábitos diarios dentro de la casa.
Sí, los cambios son un desafío casi insoportable a medida que pasan los años. Pero evidentemente después de 20 o 30 años de una fruticultura que está estancada y que obviamente se vuelve poco competitiva en comparación con una manzana que no existía en Brasil y que ahora nos pasa el trapo, o el chileno. Tienen norte y sur, no tienen este y oeste. Y aún así
sí,
pueden competir.
Pero yo te voy a decir algo que nosotros no podemos perder de vista. Uh-huh. Nosotros estamos en un lugar privilegiado en el mundo,
sí,
porque organolécticamente podemos producir prácticamente orgánico sin necesidad de ser orgánico. Que eso no es un tema menor.
¿Qué quiere decir producir orgánico sin necesidad de ser orgánicos?
Y quiero decir que vos, sin certificar,
sí,
vos, por ejemplo, podés producir uvas sin ningún tipo de aplicación.
Ajá. Uh-huh.
O sea, quiero decir que no necesariamente tenés que ir a buscar una certificación, pero que organolépticamente te permite producir sin necesidad de aplicar agroquímicos. Uh-huh. Por una condición climática. Es un clima muy seco, tenemos un viento permanente que ayuda a que las plagas no se instalen, se secan muy rápido las plantas, no hay condensación de humedad. eso está bien, está visto en el mundo. Lo valoran, lo respetan. Nosotros no. No tenemos identificación con eso. Nuestras peras son las más sabrosas del mundo. No hay duda de eso.
Sí, dicen que en el mercado británico, que dicen que en el mercado británico buscan especialmente las peras argentinas.
Bueno, anoche estuvimos reunidos justamente con unos comerciales de Brasil, sí, tratando de recomponer algunas relaciones comerciales, y ellos nos plantean que el brasileño se siente muy identificado con la pera argentina por su sabor. No hay otra pera igual. Mm. Ahora, muchas veces, si vale el doble de lo que vale la de cualquier mercado, terminan comiendo cualquier otra, pero apetecen la pera nuestra. Sí. Entonces, tenemos un potencial enorme para tener ese tipo de producto. Ahora, tenemos que trabajar en la fruta en fresco, con una fruta de una determinada calidad, y tener alternativas para las otras frutas. En los mejores de los casos, nosotros tenemos un 30 o 35% de fruta que no puede ir al comercio.
Sí.
Hay que buscar una alternativa, pero tiene que ser una alternativa rentable también para el productor. No uh-huh. puede ser su única alternativa el jugo, que paga un 30 o 40% por debajo de lo que cuesta la cosecha.
Sí.
Entonces, esos son temas, me parece, que ya tenemos que tenerlos en la agenda con la Federación de Productores, con CAFI, invertir también en lo que es la acción de promoción del consumo de este tipo de fruta. Nosotros en los últimos 10 años hemos visto muy pocas campañas de concientizar realmente la importancia de consumir una fruta o un alfajor o un caramelo. Y muchas veces hablamos de que 40 pesos un kilo de fruta es extremadamente caro, pero un café vale lo mismo en una confitería.
Sí.
Ahora, ¿no podemos poner en valor realmente lo que cuesta producir ese kilo de fruta? Creo que esos son los debates que tenemos que empezar a dar y son los que tenemos que trabajar en la próxima agenda.
En Buenos Aires tuve que viajar varias veces ahora a Buenos Aires, y una cosa que me llamó la atención, y seguramente usted lo vio porque también viaja mucho a Buenos Aires, está lleno de negocios de donde venden productos naturales, por definirlos de algún modo, y me llamó la atención porque venden frutas secas de muchísimas variedades. Y sale todo, sale lo más barato, sale por lo menos 50 pesos el kilo, y uno va comprando, no, perdón,
40, los 100 gramos.
Los 100 gramos, es verdad, es verdad. Los 100 gramos, y uno puede comprar desde papaya hasta pera, y es súper saludable, y es un hábito que van adquiriendo en las grandes ciudades. Ojalá podamos adquirir ese hábito y podamos utilizar también este mercado para cosas así, ¿no?
Pero por supuesto, si uno se pone a pensar que una pera tiene el recurso de potasio muchas veces mayor al de una banana, pero que comercialmente la pera no está vista como un producto que aporta mucho potasio. Sin embargo, una pera aporta toda la fibra diaria que un requerimiento humano necesita. Ahora, ¿cuánto de eso nos encargamos de comunicar? Sin embargo, uno hace un deporte y lo primero que tiene identificado es una banana.
Sí, bueno,
y además por hábito de consumo es mucho más sencillo pelar una banana que comerse una pera. Ahora, ¿qué producto sustituto podemos tener a partir de la pera para llevarle potasio a toda esta gente, por ejemplo, que hoy realiza deporte? Es mucha, y hay una tendencia a crecimiento hacia ese sector. Entonces nosotros tenemos que tener un producto sustituto que sea una barrita de pera, que aporte el potasio y los minerales que tiene una pera, pero para que se pueda consumir inmediatamente. Ese tipo de trabajo en los últimos 10, 15 o 20 años, realmente en el Valle se ha perdido. Se ha perdido mucha industrialización. Hoy tenemos muy pocas empresas que industrializan los productos que nosotros producimos.
Carlos, la última. ¿Llegó plata o va a llegar plata de Nación ahora en agosto para algunas tareas culturales que habían quedado atrasadas?
Sí, ese es el compromiso del Gobierno Nacional que se asumió el 23 de mayo. Uh-huh. Hasta la fecha creo que todavía estamos esperando los compromisos del convenio firmado y algo de eso. Realmente llega tarde, sí. Muy complicado comenzar la poda a mediados de agosto. Uh-huh. Nosotros ya tenemos que saber que hay peras, variedades de peras, que en septiembre están floreciendo. Esto lo hemos hablado en su momento con el Gobierno Nacional. Yo creo que se ha perdido un poco la verticalidad en este tipo de trabajo. El Gobierno Nacional ha dejado por ahí de escuchar a los gobiernos provinciales, y me parece que eso es un grave error. La gente del territorio la conoce muy bien. Acá hay que respetar que hay gente con mucha antigüedad y con mucho conocimiento. Y esas cosas se subestiman. Los tiempos fenológicos de las plantas no son los tiempos de la burocracia del Estado.
Bueno, ojalá que puedan resolver esa situación, porque la verdad que si no se ve perjudicado la primera economía que tiene la provincia.
No, claro, solo una pregunta, Banacloy, y sí. Quería consultarle por los reintegros patagónicos, los reintegros por puertos patagónicos. ¿Cómo están influyendo y cuál es la situación?
El puerto ha quedado completamente, básicamente sin trabajo. Hoy los reintegros de puertos patagónicos, yo creo que ha sido un grave daño el retirarlos. Lo que sí se puede identificar es claramente aquellos recursos que se exportan con valor agregado y aquellos que no. porque entendemos que el mayor escollo que ha encontrado el gobierno nacional con los recursos de los reembolsos de puertos patagónicos han sido el petróleo y la minería, que son los que se llevan prácticamente el 90% del recurso. No es la fruta, no es la pesca. Creo que se podría discriminar tranquilamente productos que tengan valor agregado, que generen economías regionales, y no básicamente los commodities como el petróleo.
Seguro. Carlos, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre.